Estás escuchando un nuevo contenido sonoro de Regeneración. Hoy te traemos un extracto del libro Apuntes contra el gueto político, reedición del Manifiesto Ad Nauseam. El libro ha sido editado por la Biblioteca Social Hermanos Quero de Granada y una de sus partes la escribió Impulso, grupo de estudio de las tesis plataformistas que en 2025 se unió a Liza, plataforma anarquista. Para escuchar el audiolibro completo, ve a las redes sociales de la Biblioteca Social Hermanos Quero o mira en la descripción de este contenido. Sin más, disfruten del audio. ¿Qué es el gueto político?
Han sido clasificados, etiquetados y se les juzgará según su fidelidad a esa etiqueta. Milan Kundera, La ignorancia.
El concepto es problemático, sesgado y contradictorio. Sin embargo, nos parece un término útil para analizar ciertas dinámicas que hemos vivido en nuestras militancias. Si bien es cierto que Ad Nauseam ya propuso una definición del concepto, la cual suscribimos en gran parte, nos gustaría completarlo a través de nuestras experiencias. Para nosotras, el gueto político es una subjetividad que atraviesa toda nuestra práctica. La asunción de nuestra derrota histórica como proyectos de emancipación total nos lleva a ver el espacio político como un lugar seguro a preservar y defender ante un mundo reaccionario y hostil. Esto deriva en una práctica sumamente conservadora. Repetimos hasta la saciedad aquello de llegar a las masas, pero las dinámicas de socialización que replicamos dentro de los espacios políticos imposibilitan la implicación de capas amplias. Estos espacios han pasado a ser lugares con los que nos identificamos y son nuestra razón de ser, que da sentido a nuestra imagen pública. El proyecto político queda por debajo de las motivaciones identitarias o de afinidad personal, generando así una necrosis estructural de los espacios. Este proceso es, en su mayoría, inconsciente. Muchas personas entran en determinadas organizaciones y espacios con la honesta motivación de transformar la realidad. Sin embargo, dicho impulso primario se va diluyendo en una concatenación de relaciones interpersonales y mecanismos de validación social. Esa primera pulsión de transformación acaba mutando en una necesidad de pertenencia, equivalente al de una tribu urbana. Las organizaciones ya no son herramientas de clase para nuestra emancipación, sino espacios de socialización y encuentro, deformando la praxis hasta hacerla completamente disfuncional. Este marco de relaciones tribalista nos permite ejercer una política de la diferencia dentro del propio gueto, donde somos capaces de ejercer vetos personales por disensos políticos, siendo una doble vara de medir. Llegamos a sentir odio visceral hacia compañeras por cuestiones que nos atraviesan solo como militantes activas. Pensamos, por ejemplo, en los debates que se suelen producir en las organizaciones sobre asuntos como la elección del género gramatical respecto a la comunicación. Mientras que fuera de nuestras propias coordenadas, admitimos grandes violencias cotidianas que, por unos motivos u otros, no enfrentamos. Esta doble vida es una constante. Personas que dentro de los movimientos se identifican y expresan como elementos radicales, mientras que fuera de estos círculos, su vida es sumamente complaciente con las injusticias o vitalmente normativa. La explicación que vemos es que el gueto se lee e interpreta como una performance en clave estética y simbólica, completamente alejada de la realidad donde se vive o se quiere intervenir. Inconscientemente, levantamos un muro de cristal entre nuestra vida fuera de la política y los espacios militantes, en vez de establecer vasos comunicantes. En síntesis, el gueto político se basa en una dinámica de autoafirmación que impide una práctica transformadora. Toda la praxis queda manchada por esa sensación de no creer realmente en lo que estamos haciendo y por la necesidad de conservar un espacio tan solo porque soporta gran parte de nuestras redes interpersonales, no porque esté transformando la realidad de nuestra clase. Por si fuera poco, vemos como gran parte de nuestro tiempo militante se desgasta en confrontaciones peregrinas con otros actores del gueto antes que con los enemigos de clase. Si una organización asoma la cabeza o busca cambiar cualitativamente su estrategia, serán otros elementos del gueto quienes volverán a desviar su praxis hacia la inoperancia.
Teoría y práctica. Dos caras de la misma moneda.
Aquellos que se fugan de la realidad muestran hoy un gusto particular por la instrucción abstracta en contra de la actividad concreta, por la contemplación en oposición a la acción. Ruimán Rodríguez.
Como apuntamos anteriormente, el sector universitario conforma gran parte del acervo militante de la ciudad. La esfera universitaria está, en términos generales, levitando en una excepcionalidad ante el conflicto material, ya que sus contactos con el mundo capital-trabajo o el derecho a la vivienda responden a problemáticas específicas que les hacen identificarse como estudiantes antes que como clase obrera. Esto lleva a la acción a un plano intelectual, teórico y simbólico sin ningún tipo de contacto con capas amplias de nuestra clase. El miedo a la equivocación, a tocar la realidad y a asumir contradicciones es un freno constante en todos los espacios, pero especialmente en aquellos copados por universitarias. Los discursos abstractos y maximalistas, sostenidos en el plano de las ideas y el marketing de las redes, quedan muy desmejorados cuando los bajas al barro. La derrota histórica de la que venimos, donde la construcción de un sujeto propio como clase todavía está en un estadio cero, nos obliga a una praxis mundana y en ocasiones contradictoria. La necesidad de abandonar el dogmatismo de las ideas y enfrentarnos a la práctica política nos lleva a confrontar el fallo. Esto, lejos de ser algo malo, es lo que otorga a nuestra estrategia la capacidad de transformación. Es lo que consigue estar en contacto con la realidad que pretendemos cambiar y es nuestra oportunidad para incidir en lo social. En muchas organizaciones hay una ausencia de diálogo teórico-práctico que estanca el avance. Quizá una de las razones por las que las organizaciones no se permiten fallar son las dinámicas de redes, las acusaciones públicas, los trolls, los insultos y los debates sin resolución por parte de perfiles anónimos, o en el mejor de los casos, protegidos en un aura de despersonalización. Si no bajas tu teoría a la práctica, evitas la crítica y la exposición. Todos estos ingredientes, sumados a lo que la Nauseam ya expresaba, nos paralizan, entendiendo la práctica como algo espontaneísta carente de estrategia política. Minusvalorar la práctica como forma de trabajo colectivo y aprendizaje, ensayo o error, abre una brecha, situando las cuestiones manuales, o a las machacas, un escalón por debajo del trabajo teórico e intelectual, como si se pudiera hacer trabajo intelectual sin ponerlo en práctica o este no surgiera de las propias conclusiones tras la praxis. Además, esta distinción es intrínsecamente clasista y expulsa a las capas menos formadas de los espacios políticos, convirtiéndolos en lugares inútiles para la acción y en burbujas de realidad distorsionada. Espacios en los que está más cómodo quien tenga más capacidad dialéctica, que se aprende por norma en la universidad, no quien tiene más experiencia o formación política. Por otro lado, al entender la formación teórica y la práctica como dicotómicas, pensamos que quien tiene un bagaje práctico no está capacitado para teorizar. Generamos la falsa sensación de que algunas personas sirven para pensar y otras para ejecutar. Esto se traduce tanto en una menor legitimidad a compañeras con menos formación reglada por el sistema, como en volver inaccesibles los espacios, debido, en parte, a la elaboradísima nomenclatura propia creada. Aquí, evidentemente, estamos hablando de estructuras de incidencia y frentes de masas, no de dinámicas en organizaciones estrictamente políticas. Pero la ausencia de perspectiva militante vuelve a confundir los espacios de incidencia y autoorganización con lugares donde tener debates intelectuales y abstractos. El sector universitario intelectual copa el ritmo de trabajo militante, atravesado por la socialización informal y los debates virtuales, haciendo imposible el acceso de las clases populares a las estructuras que dicen representarles, convirtiendo estos espacios en lugares de autoconsumo y amiguismo entre jóvenes. Aunque muchas militantes hayan abandonado ciertas prácticas al venir de organizaciones donde el único trabajo consistía en la acción sin ninguna estrategia específica, hay una nueva remesa de militantes que, por culpa de las posiciones pendulares, están viviendo la política como un debate de salón donde no se lleva nada a la práctica. Tenemos que dar valor a la transmisión de conocimiento teórico y de conocimiento práctico para generar espacios en los que seamos efectivas. ¿Cómo crear espacios que no separen teoría y práctica? ¿Cómo perder el miedo al fallo? ¿Cómo hacer organizaciones que de verdad representen a la clase trabajadora en su diversidad y dicha diversidad se sienta apelada y bienvenida? No estamos diciendo que no puedas militar si vienes de la universidad. El problema no son las estudiantes, sino las dinámicas abstractas de la academia. Somos herederas de tradiciones socialistas que nacieron para hacer una política de lo popular, no una política academicista. Hemos de preguntarnos qué pasa en nuestros colectivos para que estas dinámicas tan alejadas del día a día de la clase obrera permeen tan rápido y desde ahí hacer una autocrítica. Proponemos, dentro de unos acuerdos de mínimos, aceptar diferentes formas de trabajo para dar cabida a un espectro más amplio de la clase proletaria en nuestras asambleas, porque nos necesitamos como clase y esto incluye todas las realidades de nuestra clase en su conjunto, no solo a la élite intelectual. Despersonalizar los fallos es otra necesidad que encontramos en el movimiento. Todo lo que hacemos en política es de autoría colectiva y es muy necesario abrir espacios de crítica y autocrítica sin entenderlos como ataques personales ni señalamientos a nuestro ego. Lo que nos mueve es la necesidad de avanzar, no de desprestigiar. Aprovechemos la derrota histórica en la que nos encontramos para entender que es el momento de probar a cambiar de herramientas teórico-prácticas. Dejemos de vivir en el abstracto de la teoría sin romantizar el sobreactivismo vano práctico. Intentemos crear un movimiento político capaz de encontrar el equilibrio complejo y dialéctico entre ambos mundos.